Ilustrísimo señor alcalde, fue un honor estar en Sevilla, del mismo modo que es un honor estar esta noche aquí, y ya le digo que por mi parte absolutamente a su disposición para lo que quiera, hasta el fin del mundo. Ilustrísimo señor vicario general, muchísimas gracias por esta invitación, autoridades, queridos representantes de la Junta de Cofradías, estimado amigo presidente, miembros de las hermandades y cofradías, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Déjenme, de verdad, de corazón, agradecerles el enorme regalo que me han hecho al permitirme dar comienzo a esta Semana Santa. Tenía razón el alcalde, a esta Semana Santa que es única. Es única, además, en el sentido estrictamente literal. Y no lo es solo por el esfuerzo de más de 25.000 personas que dedican buena parte de su vida durante todo un año para que estos días todo salga bien. Yo me quedé asombrado leyendo en la documentación de esta Semana Santa la entrega de 25.000 personas. Pero no solo es por eso. Esta Semana Santa es única, y es única efectivamente, como decía el alcalde, en el mundo entero, porque solo aquí ustedes tienen el privilegio que para nosotros ha sido hoy una ocasión excepcional, pero solo aquí ustedes tienen el privilegio de pisar todos los días el mismo suelo y ver todos los días al menos parte de los mismos monumentos que veían y que pisaban los hombres y las mujeres precisamente de la época histórica que estos días, en esta Semana Santa, recordamos. Y claro, yo digo, si esa es la seña de identidad que hace que esta Semana Santa, su Semana Santa, sea única en el mundo, si esa es la seña de identidad, ¿cómo no convertirla en el hilo argumental de su primer acto, que es este pregón? Bueno, les invito a hacerlo. Les invito a hacerlo recreando cómo hubieran reaccionado los habitantes de aquella emérita Augusta, cómo hubieran reaccionado si hubieran tenido la oportunidad de conocer, por supuesto, esa licencia, permítanmela, conocer a través de la radio, los hechos que estaban ocurriendo lejos, a 5.500 kilómetros de distancia de aquí. A eso es a lo que les invito en este pregón. Vuelvan conmigo a aquel mes de abril, tal vez del año 30 de nuestra era.
Son las 7:30 de la tarde en Jerusalén. Son las 6:30 en Emérita Augusta. Es la hora de la Sagrada Cena.
Muy buenas noches. Saben que estos días en Jerusalén se celebra la fiesta grande de la Pascua. Este año las fiestas vienen marcadas por la aparición de la figura de un hombre llegado de Galilea y que responde al nombre de Jesús. Sus prédicas, todo hay que decirlo, sus prédicas no gozan del beneplácito del Sanedrín, que es quien vigila los comportamientos religiosos allí en Jerusalén. Pero lo cierto es que el número de seguidores del llamado Nazareno no deja de crecer. Eso ha convertido sin lugar a dudas a Jesús de Galilea en el hombre del momento. Y creo que allí en Jerusalén, muy cerca de él, muy cerca del hombre del momento, se encuentra nuestro enviado especial, Ángel Expósito. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José Luis. Además, buenas de verdad, porque aquí hemos tenido durante todo el día 24, 25 grados. Ahora con la caída del sol han bajado un poco las temperaturas, pero aún estaremos a unos 10 graditos, así que no va a haber ningún problema, no lo hay de hecho, para que la gente aquí en Jerusalén siga disfrutando de esta fiesta de la Pascua en las calles. Yo me encuentro, para ser exactos, como a un cuarto de legua de la puerta del Valle de Josafat, y como decías, he venido hasta aquí porque en este punto se encuentra ahora mismo Jesús de Nazaret, al que su cada vez mayor número de seguidores llaman el profeta. Desde aquí puedo ver y oír cómo Jesús se encuentra reunido, cenando, con su núcleo más cercano. Serán 10 o 12 personas, solo. Hace unos minutos he podido comprobar cómo el propio Jesús se arrodillaba ante sus colaboradores para lavarles los pies. En un gesto, sin duda, cargado de simbolismo, José Luis.
Gracias, Ángel. Enseguida vamos a volver hasta allí, hasta Jerusalén. Como decía, los ojos del mundo entero se fijan durante estos días en la figura de este galileo, especialmente desde que hace tan solo unos días entrara en Jerusalén y entrara aclamado por millares de personas. Así que lo que queremos saber ahora es qué se conoce de él, qué se conoce de este Jesús de Nazaret aquí, en Emérita Augusta. Vamos a salir a la calle para comprobarlo. Vamos a saludar a nuestro compañero Paco Vadillo. ¿Dónde estás, Paco?
Estoy ahora mismo al pie de los terrenos elegidos para levantar ese nuevo circo con una capacidad prevista para 30.000 personas que está llamada a convertirse en una de las joyas de Lusitania y de la Hispania entera. Desde aquí alcanzo a ver cómo todavía están llegando centenares de personas por las calzadas de Córdoba y de Toletum. Sin duda acuden para disfrutar en tan solo unas horas de una de las luchas de gladiadores más esperadas del año, la que se va a celebrar mañana en el anfiteatro. Aquí, como decías, todo el mundo ha escuchado hablar de esa figura de Jesús de Nazaret. Muchos de los grupos que están entrando por esta zona noreste de la ciudad vienen comentando algunas de las noticias que llegan desde Jerusalén. Si te parece, voy a acercarme a alguno de los grupos que caminan hacia el centro de Mérida. Perdone, ¿podría atenderme unos segundos?
Sí, dígame.
Quería preguntarle, ¿usted ha oído hablar de Jesús de Nazaret?
Sí, claro.
¿Y qué sabe de él?
A ver, tampoco he oído mucho. El otro día me dijeron que se había resucitado a un amigo o algo así. Pero que vamos, que tampoco sé mucho. Creo que tiene problemas con los que me mandan allí o algo, ¿no? No sé, yo por lo que he oído, a mí me cae bastante bien el tal Jesús este. A ver si ahora que van a hacer aquí el circo pudiera venir alguna vez. Hombre, y así ya le conocemos mejor.
Las 11 de la noche en Jerusalén. Son las 10 de la noche en Emerita Augusta. Es la hora de la oración en el huerto.
Señoras y señores, vamos a volver en este punto a Jerusalén. Allí continúa nuestro enviado especial, allí continúa Ángel Expósito. Ángel, creo que la fiesta continúa, aunque lo que ha terminado ya es la cena de Pascua, ¿no?
Sí, José Luis, de hecho, ha terminado ya la cena. Ahora me encuentro aproximadamente a media legua de nuestra anterior conexión. Estoy en la zona de Getsemaní. Aquí acampan desde hace días los centenares de seguidores que acompañan a Jesús el Galileo. Aquí en Jerusalén es ya noche cerrada, pero sí te diré que la luna llena nos ha permitido ver cómo el nazareno abandonaba el numeroso grupo que le viene acompañando desde que llegó a la ciudad. Se ha dirigido él solo, completamente solo, hasta la zona conocida como el Monte de los Olivos, apenas separada por un sendero del lugar desde el que te hablo para esta conexión. Allí parece que se encuentra, insisto, en solitario, y da la impresión de que ha elegido ese escenario para meditar durante unos instantes. Todos, y yo el primero, José Luis, aquí nos preguntamos una cosa: ¿qué estará pasando por la cabeza de este hombre?
La una de la madrugada en Jerusalén, las 12 de la noche en Emerita Augusta. Es la hora del prendimiento de Jesús.
Tenemos que ir de inmediato, tenemos que ir con urgencia hasta Jerusalén, porque desde allí nos llega una sorprendente última hora. Jesús de Nazaret, el profeta del que veníamos hablando esta tarde, habría sido detenido. El Galileo estaría a esta hora en la casa del sumo pontífice, del sumo sacerdote hebreo, en el domicilio de Caifás. Así que vamos a situarnos ya en ese punto. Allí tenemos una de nuestras unidades móviles. Allí está también nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora de la noche podemos confirmar la detención de Jesús de Nazaret. El reo ha sido trasladado hasta aquí desde Getsemaní. Algunas fuentes apuntan que habría sido entregado a la guardia levítica por uno de sus colaboradores, colaborador del nazareno que respondería a las iniciales J.I. Hasta aquí, hasta este punto en el que nos encontramos, están llegando ya algunos representantes del Sanedrín que han sido llamados para una reunión de urgencia y que serán quienes finalmente decidan los cargos que se le imputan. Según hemos podido saber, Jesús de Nazaret podría ser acusado de rebelión y, lo que es más grave, podría ser acusado también de proclamarse el Mesías y el Rey de los Judíos, lo que, de confirmarse, podría ser constitutivo de un delito de blasfemia.
Esta es, por tanto, gracias Juan Pablo Colmenarejo, la última hora que nos llega desde Jerusalén, de la que a buen seguro, una noticia de la que a buen seguro se va a hablar y mucho en los próximos días. Quién sabe, quizá incluso se hable mucho en los próximos años. Insisto, detenido Jesús de Nazaret. Es una información que sorprende especialmente vista desde aquí, desde Emerita Augusta, una ciudad que puede presumir de ser uno de los centros jurídicos más importantes de todo el imperio. Así que vamos a tratar de analizar esas informaciones de última hora que nos llegan desde Jerusalén. Lo hacemos con uno de los juristas seguramente más reputados de toda la provincia lusitana. Está con nosotros Emilio Cortés. Los cargos que pesarían contra Jesús de Galilea, Emilio, los cargos son muy graves, ¿no?
Sí, José Luis. Las noticias no son muy buenas porque los cargos son muy, pero que muy graves. Especialmente por ese delito de blasfemia. La ley judía lo castiga hasta con la muerte. Y además en su manera más cruenta, porque sería una muerte por crucifixión. Ahora bien, yo aún albergo la esperanza de que esa condena no se produzca. El reo debería ser trasladado mañana, a lo más tardar, ante el prefecto Poncio Pilato, y esperemos que pueda tener una defensa justa. Y entiendo que una vez que el prefecto escuche los cargos, le va a dejar de inmediato en libertad, porque creo que estamos ante un caso claro de acusación de índole religiosa, que no es punible en el derecho romano, que no olvidemos, es el que impera en la provincia de Judea. En todo caso, José Luis, la cosa no pinta demasiado bien para el detenido, las cosas como son. Veremos qué ocurre mañana por la mañana. Posiblemente vayan a pesar mucho contra él los prejuicios que pueda tener el prefecto contra el reo como consecuencia del reconocimiento del pueblo a su mensaje, y el resultado puede acabar siendo tan injusto como desproporcionado.
Las 10 de la mañana en Jerusalén, las 9 de la mañana en Emérita Augusta. Jesús es atado de manos y coronado de espinas.
Buenos días, señoras y señores, buenos días. Tenemos novedades tras esa detención en Jerusalén de Jesús el Nazareno. Tal y como adelantábamos ayer en esta emisión especial, finalmente el reo acaba de ser conducido ante el cónsul romano Poncio Pilato. Creo, de hecho, que podemos situarnos ya en este momento en directo en el pretorio de Jerusalén. Ahí está nuestra compañera Pilar Cisneros.
Sí, me encuentro en la Torre Antonia. El nazareno acaba de llegar hasta aquí con signos evidentes de haber sido torturado. De hecho, el cónsul ha reprochado al Sanedrín el estado en el que llega el detenido. Habla el cónsul Poncio Pilato ante el sumo sacerdote. Si te parece, José Luis, les podemos escuchar en directo. El cónsul está preguntando qué acusaciones pesan contra el detenido. Y el sumo sacerdote le responde: si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído. ¿Por qué no le juzgáis con vuestras propias leyes? No estamos autorizados a condenar a muerte a nadie. ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Dice: ha violado el sábado, ha enseñado doctrinas peligrosas. ¿No es el profeta que aclamabais hace 5 días en Jerusalén y ahora lo queréis muerto? El mayor crimen de este hombre es que se ha convertido en líder de una secta peligrosa que lo proclama hijo de David, el rey de los judíos.
Gracias, Pilar. Pues ese es el sonido en directo que nos llega desde el pretorio y con el que hemos confirmado lo que se preveía. El sumo pontífice Caifás pide pena de muerte para Jesús de Nazaret. Así las cosas, vamos a buscar las primeras reacciones a esa noticia, las vamos a buscar aquí en Emérita Augusta, donde se están siguiendo con inusitado interés todas las informaciones que llegan minuto a minuto, que les estamos contando al segundo desde Jerusalén. Vamos a salir al exterior de nuestros estudios, vamos a saludar de nuevo a nuestro compañero Paco Vadillo. ¿Dónde te encuentras en este momento, Paco?
Estoy en las termas, ubicadas en esta calle que bien pudiera llamarse la calle Baños, por el sonido y el ambiente que aquí se vive. Aquí han causado espanto las descripciones del estado físico con el que ha llegado el detenido al pretorio. Si te parece, tenemos a uno de los vecinos que se ha acercado esta mañana hasta aquí, hasta las termas. Perdone, ¿cuál es su nombre?
Marcus, buenos días.
¿Conoce la noticia de la detención de Jesús de Nazaret en Jerusalén?
Sí, sí, acabo de escuchar en directo que le van a condenar a muerte.
¿Y qué le parece?
Mire, yo no conozco mucho de lo que hacía ese Jesús de Nazaret. Dicen que si no quería pagar tributos al cónsul o no sé qué. Mire, a mí eso no me gusta, pero de aquí a que le tengan, como dicen, que le tienen todo ensangrentado, bueno, pues a eso no hay derecho, hombre. Yo espero que Poncio Pilato deje claro que en el imperio no tratamos así, ni siquiera los reos. Lo que han hecho allí me parece de bárbaros.
Gracias, Marcus. Buenos días desde aquí, desde las termas, donde poco a poco van subiendo las temperaturas en este viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era, en el que llegaremos a rozar los 30 grados.
Sí, perdona, Paco, porque nos llega de nuevo una última hora desde Jerusalén, donde los acontecimientos se están disparando, discurren a toda velocidad. El cónsul Poncio Pilato ha entregado, nos cuentan que ha entregado al Sanedrín al detenido, a Jesús el Nazareno, y después, al parecer, ha realizado un simbólico gesto al lavarse las manos. De hecho, las primeras crónicas que nos llegan desde allí hablan de que ya se habría visto salir del pretorio al condenado y que habría salido con una corona de espinas en la cabeza.
Las 11 de la mañana en Jerusalén, las 10 de la mañana en Emérita Augusta, las tres caídas de Cristo.
vamos a recapitular en este punto lo que se sabe hasta ahora de esa noticia de la que toda emérita está pendiente y que nos llega desde Jerusalén: la detención y condena a muerte por crucifixión, acusado de blasfemia, de Jesús de Nazaret. Condena que además parece que se va a ejecutar de inmediato. Vamos a volver hasta allí. Nos pide paso, de hecho, nuestra compañera Pilar Cisneros.
Sí, José Luis, porque me encuentro a los pies del Gólgota. Hasta aquí está llegando justo en este momento el condenado a muerte. Mira, durante buena parte del recorrido lo ha hecho cargando su propia cruz. Jesús el Galileo, te puedo decir que apenas puede levantarse. Justo, mira, pasa por delante de donde nos encontramos ahora y apenas se le puede distinguir el rostro, completamente ensangrentado, al igual que la túnica que viste. Te puedo contar también que el condenado continúa llevando una corona de espinas y veo que en los últimos minutos alguien, creo que le ha colocado una tabla de madera colgada al cuello. Voy a acercarme, voy a ver si puedo leer lo que dice esa tabla. Sí, se puede leer. Dice: Jesús el Nazareno, rey de los judíos.
Las 12 en Jerusalén, las 11 en Emérita Augusta. Cristo expirando.
Señoras y señores, Jesús de Nazaret, el profeta, ya está en la cruz. Emérita Augusta encoge la respiración ante los acontecimientos que se precipitan en Jerusalén. Estamos ya en contacto con el asesor médico de la ciudad, con Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿cuánto puede durar esta cruenta agonía?
Bueno, el nazareno está en una situación muy crítica. Está en una situación muy crítica porque ha sufrido múltiples torturas, pero también ha sido castigado con 39 latigazos. Y no olvidemos que ha recorrido varios kilómetros con una pesadísima cruz al hombro. Por todo ello, doy por sentado que ha perdido mucha sangre. Su cuerpo se está debilitando y el flujo sanguíneo está disminuyendo poco a poco. Un crucificado normal, en respuesta a tu pregunta, pues yo diría que puede resistir 10, 12 horas. Pero en este caso veo que al nazareno también le han clavado las manos. Eso, sin lugar a dudas, hace que su situación sea crítica porque le dificulta aún más la respiración. No creo que dure más de 2 a 3 horas. Probablemente su final será por una insuficiencia cardiorrespiratoria.
Las 3 de la tarde en Jerusalén. Las 2 de la tarde en Emérita Augusta. Descendimiento del Señor.
Jesús de Nazaret acaba de fallecer clavado en la cruz en el Gólgota en Jerusalén tras una durísima agonía de aproximadamente 3 horas. Este era el momento que han captado hace tan solo unos minutos nuestros micrófonos. Jesús de Nazaret expiraba y expiraba tras proclamar unas breves palabras. Decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el momento.
They're dead. I've got...
En este punto vamos a volver, todavía sobrecogidos por la dureza de los sonidos que acabamos de escuchar, de recoger a los pies del Gólgota, porque creo, Pilar, que el cuerpo, una vez descendido de la cruz, el cuerpo se le ha entregado ya a la madre del reo.
Sí, el cadáver de Jesús el Nazareno ha sido desclavado ya de la cruz. Vemos cómo su madre lo sostiene, rota por el dolor, sobre sus rodillas. La verdad es que es imposible no sobrecogerse ante esta escena que estamos contemplando en silencio. Son momentos para la intimidad de esta madre completamente desolada, así que, si te parece, vamos a despedir la conexión desde este punto. Simplemente añadir que aquí se da por seguro que el cuerpo de Jesús Nazareno recibirá sepultura en una cueva cercana.
Estamos, señoras y señores, a punto de concluir este programa especial que nos ha permitido seguir el ritmo trepidante de las noticias que nos han llegado desde Jerusalén en las últimas horas con la captura, condena y muerte de Jesús de Nazaret, el profeta. Todavía conmovidos, vamos a buscar una última conexión antes de despedir este especial informativo. Entiendo que después de lo vivido en estas últimas horas, el pesar se deja notar también en los rostros de los emeritenses, Paco.
Sin duda, sin duda. Me encuentro a los pies de la construcción del arco que se va a dedicar a Tiberio. Aquí, efectivamente, predominan los rostros apesadumbrados. Hemos visto a muchos emeritenses que lloraban, aún reconociendo que apenas conocían nada del reo al que se ha dado muerte. Sin embargo, fíjate qué curioso, me encuentro con Agustín. Agustín me contaba que él sí había venido siguiendo las prédicas del Nazareno y, pese a todo, Agustín me contaba que está muy esperanzado, que ha sufrido mucho, pero que ve el futuro con mucha esperanza. ¿Por qué, Agustín?
Sí, buenas tardes, Paco. Son momentos muy dolorosos, pero recuerdo lo que ha dicho el profeta minutos antes de morir. Perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué gran lección! Mira lo que ha ocurrido hoy en Jerusalén. Una tormenta, un terremoto, todo eso naturalmente no es casualidad. Como bien decía usted, yo venía a tiempo siguiendo desde aquí, desde Mérita, las prédicas del Nazareno. ¿Y sabe lo que dijo? Al tercer día resucitaré. Eso dijo, al tercer día resucitaré. No lo olvide y crea.
Y creemos. Porque efectivamente resucitó. Pues más o menos así, como hemos figurado, como hemos recreado, con la ayuda de Carlos Herrera, con la ayuda de Juan Pablo Colmenarejo, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, con la ayuda de todos los compañeros de COPE en Extremadura. ¿Cuántas horas has dedicado, Paco Vadillo, querido amigo, a este pregón? Así hubiera sonado, ya les digo, los momentos que ahora, que 21 siglos después, estamos a punto de revivir. Así hubiera sonado si pongamos que en aquel año 30 de nuestra era ya hubiera existido este hilo con la vida, que es la radio. Les tengo que pedir perdón, discúlpenme el atrevimiento. No ha sido más que dejar volar la imaginación. Y esa es una tarea, créanme, dejar volar la imaginación es una tarea muy fácil en esta ciudad. Es más, lo imposible es lo contrario. Lo imposible es pisar el teatro o pasear por el anfiteatro, como hemos hecho esta mañana con la ayuda de Agustín, y no evocar en la imaginación lo que acabamos de revivir, no evocar en la imaginación cómo tuvieron que ser aquí, precisamente aquí, aquellos días. Aquellos que son los días que recordamos en Semana Santa y que ustedes tienen el privilegio de poder hacerlo como en ningún otro lugar del mundo. Dejar volar la imaginación. Dejar volar la imaginación es también, esto ya se lo confieso, es una forma de autodefensa. Autodefensa de este pregonero. Autodefensa porque de antemano sabía que no hay palabras. Por bellas que fueran, no hay palabras capaces de competir con la belleza misma de esta ciudad. Por eso y desde esa humildad les digo de nuevo gracias. Gracias porque desde hoy y para siempre, ustedes y su Semana Santa, les garantizo que tienen un lugar reservado y además en los rincones más íntimos de mi corazón. De manera que disfruten de una santa semana. Buenas noches y hasta pronto.